Bueno, lo tenemos en el piso a el precandidato a intendente por Unión por la Patria. Él es Juan Manuel Berné, encabeza la lista precandidato a intendente junto con el doctor Amato. Y bueno, la lista que ya hemos dado a conocer varias veces. Así que le damos los muy buenos días a Juan Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Juan?
Buen día, Fernando. Buen día, Manu. Buen día a la audiencia. Muy bien. Muy bien. Gracias por la invitación.
Bueno, Juan, bueno, en esta semana hemos tenido varios candidatos, hemos hablado de un montón de cosas y, bueno, hay varios temas que queríamos saber tu opinión. O, mejor dicho, la gente por ahí quiere saber la opinión sobre ciertos temas. Hay 3-4 puntos candentes, creo yo, en esta campaña, que la gente quiere ver cómo se resuelve. Viviendas, salud. Bueno, ahora últimamente salió un tema que estaba medio invisibilizado, pero se venía la gente quejando un poco, y ahora está medio como explotando, que es el tema transporte, ¿no? Que dice que, bueno, que nuestros pueblos están cada vez más aislados, que la gente que no tiene auto no sabe cómo llegar a las ciudades en cuanto a atenderse por salud, por esto, por lo otro. Y bueno, queremos saber y empezar a desandar un poquito el camino de alguno de esos temas. El primer tema que te quiero preguntar es el tema vivienda. ¿Qué relevamiento está haciendo tu equipo de campaña? ¿Qué le podés decir a la gente? Hay mucha demanda de vivienda, vemos que hay mucha venta de viviendas,
de terrenos,
y bueno, por ahí la gente que no hay crédito hipotecario. Anoche estaba hablando con, no me acuerdo con quién, y decía, mira, yo tengo un sueldo como para poder ingresar a un crédito, no hay línea de crédito hipotecario.
La única línea que hay hoy es la de Procrear.
Claro.
Es la única.
Pero no hay esos
del banco hipotecario.
Claro, de esos de los de antes, ¿viste?
No. El último fue el UBA.
Exacto,
que fue una estafa de la cual soy víctima. Estoy...
Sí, ¿no? Sí. Sí, era muy tentador en su momento.
En un contexto de país sin inflación es bárbaro. El problema en un contexto de un país con inflación, hoy las cuotas están... Quien realmente no tiene un ingreso alto, es difícil aguantarla.
Es difícil aguantarla, sí.
Y no hay posibilidad de... Lo único que te dan es una extensión del tiempo, del plazo. Uh-huh. Y la cancelación no es como el sistema francés, que vos podés ir achicando cuotas. Acá tenés que cancelar todo el crédito junto.
Sí.
Con lo cual... Hay mucha gente que está complicada con eso.
Hay mucha gente que está complicada, e inclusive, no sé si es verdad o no, pero si vos decís, yo quiero devolver la vivienda, y cancelenme, no podés.
No podés.
Vos decís, yo compré esta casa, no la puedo pagar más, tomen la casa, pero no quiero endeudarme.
No, tenés que pagar.
No te la toman.
No.
Seguís con la deuda.
Ese es el punto. Entonces, la realidad es que hay que encontrar una solución a toda esa gente, que no es mucha, pero es bastante.
Sí.
Y bueno, eso ya depende un poco del Congreso, porque fue una ley por Congreso, así que creo que tiene que el Congreso en algún momento ponerse las pilas y tratar de solucionar ese problema a un montón de gente que bueno, que hay gente que podemos pagar la cuota con esfuerzo y hay gente que realmente no puede. Y también es cierto que se han tomado estas cuestiones de extensión de plazo, de que el 35% no puede, la cuota no puede ocupar más del 35% de sus ingresos, pero bueno, no es fácil.
Sí. Bueno, pero el tema de la vivienda está bastante complicado acá, sobre todo yo siempre pensando en la gente que primero no puede... sacar un crédito, aunque quisiera, por ahí hay gente, pero no hay línea de crédito, que no pueden entrar al banco. La vivienda popular siempre fue una solución.
Sí.
El peronismo siempre puso una mirada ahí importante, decir, bueno, la gente que no tiene para entrar a pagar crédito, que yo, barrios populares, viviendas populares, donde la cuota es accesible y la puede pagar cualquiera. Y se ha hecho en estos últimos años, no solo acá en este distrito, sino en muchos distritos, una cosa preocupante y llamativa. Y digo, ¿cómo lo están analizando ustedes?
Mira, lo que nosotros vemos es que el déficit habitacional es alto. Hay mucha gente que quisiera tener su primera casa o su casa propia y no puede acceder a eso. Entonces, hemos pensado tres o cuatro propuestas que son interesantes de desarrollar. La primera es un lote accesible. Que vos tengas la posibilidad de adquirir un lote accesible. Si no tenés la tierra, el municipio no tiene la tierra, tendrá que ir a comprarla para ofrecerle a los habitantes la posibilidad de tener una accesibilidad a un lote. Yo veía los otros días, con una mueca de fastidio, el tema de sacar a remate 12 lotes aquí en Darregueira. Cuando yo pensaba y hablaba con el equipo que, porque tengo mucho contacto con provincia y tengo contacto con muchos intendentes de la región, donde lo que han hecho es contactarse con infraestructura de provincia y pedirles lo que comúnmente se llama que te bajen casas.
Sí.
De hecho, esos 12 lotes, con una buena planificación arquitectónica, se podrían transformar en 24, porque vos podés trabajar el módulo de dúplex. Con lo cual, le solucionarías la vida y el problema habitacional a 24 familias.
Es mucho.
Es mucho. Entonces, a veces uno dice, ¿por qué no se hace? Porque no hay gestión. ¿Por qué? Ayer leía que Guaminí está construyendo 52 casas. Que Torkins entregó en Chasicó 10 casas.
En
Chasicó, 10 casas, 260 habitantes. Yo hablo con Sergio Bordoni.
Casi el 10% de la población.
Sí. Bueno, y entregó 17, no 10. Me dice, te corrijo. 10 fueron las últimas, pero ya hicimos 7 y todavía tenemos deficiencia habitacional en Chasicó. Entonces, el acceso a un lote es importante para las familias. Es muy importante. También es importante tener un plan de vivienda digna, es lo que vos decías. Es decir, aquella persona que no puede entrar tampoco tienen que darle una casa de 30 metros, un terreno, una casa de 30 metros, donde por ahí tiene dos chicos y se complica también. Entonces, planificarlo, un acceso a un lote y una vivienda digna. Uh-huh. Pero también hay mucha gente y hay mucha necesidad, y esto se hace sí con fondos municipales, un programa de refacción de viviendas. Porque hay mucha gente que no tiene los recursos para refaccionar su vivienda, y vos con un pequeño fondo que puedas destinar a eso, se pueden dar algunos microcréditos para refacción. Sin ir más lejos, yo te digo, porque mi mamá trabaja ad honorem en Cáritas, y muchas veces Cáritas da pequeños créditos que la gente devuelve, porque eso hay que aclararlo, la gente lo devuelve, y se hacen pequeñas refacciones, como colocación de gas, como cimientos que están cediendo y hay que parcharlos, y eso lo está haciendo Cáritas. Entonces, creo que es necesario que el Estado empiece a gestionar estos temas de vivienda, porque te pueden decir que las licitaciones quedan desiertas, y yo veo que los
municipios... Que no hay albañiles.
No hay albañiles, que no hay empresas. Entonces, yo le pregunté a Sergio cómo lo hizo, y me dice, armamos una pequeña cooperativa, una pequeña empresa con los albañiles locales, y las hicimos, las casas, porque si te vienen hay que hacerle, la gente tiene necesidad de tener su casa. Y después te la paga con gusto la cuota, porque es decir, esa plata que vos destinas a un alquiler, la estás poniendo en tu propia casa. Entonces, creo que eso es importante, y también es importante crear un programa de asistencia a aquellas familias que van a tener su primera casa. Creo que es importante. Uh-huh. Es importante, entonces, en eso estamos trabajando, en diseñar esas políticas que te permitan acceder a un terreno, tener una vivienda digna, y que las primeras familias que se forman, con toda la ilusión de tener un techo, las podamos acompañar con la presencia del Estado provincial, que lo ha hecho. Habría que preguntarle finamente al intendente qué pasó con esas casas que en final no se van a construir, y que dé las explicaciones necesarias, más allá de las técnicas o más allá de las inflacionarias, de por qué otros municipios al lado pueden y nosotros no hemos podido solucionar ese problema desde hace mucho tiempo. O sea, las casas que se han entregado últimamente son las del Buenos Aires Hogar, no sé si se acuerdan, que era un crédito del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sí. que también por problemas administrativos, hasta hace poco, estaban queriendo recuperar esa inversión con unas cuotas altas. Uh-huh. Entonces, creo que las condiciones están dadas para que la provincia te asista, y después, esto que yo te decía, el procrear. Hay, si vos tenés tierra y tenés lotes, el procrear entras en la provisión de esos lotes.
Conozco
para poder
mucha
hacer...
gente que ha entrado antes, no sé ahora, pero sí, sí. tengo amigos que... Sí.
Entonces, hay soluciones para la vivienda.
¿Y por qué pensás que no se abordan? Por más, la necesidad es muy latente, es... Y no se abordan.
Yo creo que es una cuestión de gestión, netamente de gestión, y quién puede llevar adelante la gestión. Yo siempre hago la comparación con cuando yo entré, porque una de las cosas que se me achaca muchas veces es haber trabajado con Castelli. Yo entré a hacer una gestión de política de Estado, y había un área que no había, que era medio ambiente. Se creó el área, y cuando me fui después de 7 años... Facundo está por cumplir 12 años de gobierno. O sea, hace 5 años que me fui, eran 3 plantas de residuos, 2 camiones compactadores, una chipeadora, todas las localidades separando, pero fue gestión. Fue el hecho de encontrar el equipo adecuado para la situación adecuada que vos necesitás en ese momento. Entonces, creo que desde la parte de infraestructura, de obras públicas del municipio, no digo que no estén capacitados, sino que por ahí no tienen el foco puesto en eso. Y creo que es una prioridad que hay que atacar. Pero bueno, formando un buen equipo, formando, y lo que charlábamos antes, es decir, un intendente con la decisión de atacar 3 o 4 problemas fundamentales y poner toda su energía en eso, se pueden resolver los problemas. Yo tengo la experiencia de haberlo hecho, de haber resuelto el problema. Después, si el funcionario se va y no se sigue, ya es una cuestión de si el intendente quiere poner ahora el foco en otra cosa.
Uh-huh. El otro problema, y lo que por ahí estamos recibiendo así cada diario, hay mensajes, esto, lo otro, vemos que hay como una disconformidad con la salud, con la atención, que dice me tienen que mandar para allá, para acá, no consigo turno, los turnos me los dan cada 10 días. En realidad el Estado no se hace cargo y tienen que ir al privado, y el privado lógicamente tiene sus costos, y digo, teniendo semejante hospital acá, y tengo que ir a... Y digo, y está esa charla, ese malestar, y digo, ¿cómo vos planeas una política de salud para la gente? Y dice, bueno, a ver, ¿qué pasa? A ver, los candidatos, ¿qué proponen en salud? A ver. Este Berné, diría la señora de la esquina. A ver, ¿qué propone?
Lo primero que tenemos que entender es que durante muchos años en Darregueira hubo un efector privado. El hospital era privado. Entonces, había algún convenio con el municipio para una coparticipación que venía por 15 camas. El municipio después se hacía cargo de atender a los carenciados. Aquella gente que no tenía posibilidad de pagar una consulta. Luego se hizo un comodato, se municipalizó, y ahí entra el Estado a brindar salud pública en un edificio que es privado. Que después ese es otro tema, que si otra charla de otro día lo podemos
volvemos
ahondar.
Al conflicto.
Pero tiene que ver...
Pero yo quiero hablar de la política.
Exacto.
Y tu visión de desarrollo de la salud en
mi
este
visión
pueblo.
Mi visión es que todos tienen que tener derecho a salud. No confundir salud pública con salud gratis. La salud en ningún lugar del mundo es gratis. ¿Sí? La salud vos tenés que pagar para tener salud. Pero existen las obras sociales, existe el acompañamiento del Estado cuando alguien no puede pagar esa consulta. Y un poco es eso lo que hay que tender a que ese servicio que vos le das, porque la municipalidad es brindar servicios, ese servicio de salud sea eficiente, sea completo, sea accesible. Entonces, ¿cuál es el problema más grande que nosotros tenemos? Porque vos vas al hospital y podés sacar un turno. Lo que pasa es que el caso más patente es el caso de diagnóstico por imágenes. Por ejemplo, nosotros tenemos la suerte de tener un hospital que tiene un equipo de rayos digitalizado y ahorra mucho lo que tiene que ver con la placa y esa historia que va por... vía mail a cada uno de los profesionales que trabajamos. El problema es aquellos que son operadores dependientes, como ponerse una ecografía. Los turnos para ecografía están tardando un mes y medio, que probablemente...
Eso es lo que decía el otro día en las redes sociales, una señora que planteaba, no puede ser, yo me tengo que hacer una ecografía ahora y tengo 30 días de demora.
Bueno, el tema es que nosotros, con la densidad poblacional que nosotros tenemos en este momento en la Regueira, ameritaría tener un profesional en diagnóstico por imágenes residiendo en la localidad, uh-huh, para poder atender la demanda, porque es muy alta y los turnos que se dan son muy pocos a comparación a la demanda. Entonces, eso se replica en oftalmología, por ejemplo.
Ajá.
Tenés que ir, como decías vos, al privado, porque no hay un servicio oftalmológico municipal. Uh-huh. Pasa lo mismo con urología. Aldo viene una vez al mes. Entonces, hay servicios básicos en los cuales vos tendrías que tratar de contratar, uh-huh, a un profesional para que venga más veces a la localidad, que si quiere después ir a un policonsultorio y hacer una diferencia económica, la puede hacer, uh-huh, tranquilamente, pero lo que no puede hacer el Estado es no brindarte a vos la posibilidad de que te atiendas por tu obra social y no pagar ningún plus, ninguna cosa diferenciada. Si vos lo querés hacer en un privado, está perfecto y es una decisión tuya, pero sí, el Estado te tiene que acompañar en eso. Entonces, lo que nosotros proponemos es tratar de tener mayor cantidad de profesionales. Nos está pasando que acá en la Regueira, sobre todo, uh-huh, los médicos clínicos más grandes de edad, más veteranos, se van a enojar los muchachos, se están jubilando, se están yendo y están todavía ejerciendo su profesión porque no hay personas.
Recambio.
No hay personas más jóvenes que vengan a estos lugares. Pero se puede solucionar eso, uh-huh, tranquilamente, porque vos podés hacer el convenio con algún profesional, que hay muchos en Buenos Aires y en algunos lugares donde están trabajando en 4, 5, 6 trabajos para, uh-huh, poder tener un ingreso acorde al estudio que tienen y acorde a las necesidades económicas, que vos sabés que las ciudades son mucho más caras que vivir en los pueblos. Entonces, es un trabajo que hay que hacer. ¿Y para qué hay que hacerlo? Para lo que vos me decís, satisfacer esa necesidad de la gente que tiene turnos muy largos, que por ahí va al hospital y están colapsados los médicos porque tienen uno o dos consultores y no hay más. Entonces, en eso estamos trabajando, en diseñar un acceso a la salud, pero que sea completo, con mayores profesionales. Y de nada sirve que el Estado muchas veces te subsidie la ida a un policonsultorio. Yo creo que es preferible esa plata que vos le das a alguien para ir al policonsultorio, decir, bueno, ¿cuántos estoy bancando por mes? ¿20, 30? ¿Y qué onda si yo en realidad lo que hago es contrato a un profesional y le digo, bueno, mirá, vos tenés que atender de 6 horas, 7 horas, las que puedas atender, y tengamos un turno cada vez más cortito para poder satisfacer esa demanda?
Está. El otro tema importante por ahí que ha salido, que la gente está muy preocupada, y sobre todo de la gente que no tiene auto, sí, que estos distritos están cada vez más aislados porque no tienen transporte, no llegan colectivos, no hay líneas de colectivo, no sé, ¿cuál es la solución? Yo sé que vos estás trabajando en eso. Preséntalo vos.
Que... Sí, a ver, hace un tiempo que yo estoy trabajando en la Secretaría de Seguridad Vial de la Provincia de Buenos Aires con el doctor Carlos Alberto Batista, más conocido para nosotros como Coqui. Uh-huh. Y es una problemática que no escapa solamente al distrito de Puan. Hay varios distritos en los cuales el transporte está complicado. Entonces, yo lo vivo en carne propia con mi hija. Mi hija estudia en La Plata y,
claro,
y se nos complica muchas veces porque antes había...
Sí.
La Estrella venía acá, ¿te acordás? Sí, tres veces por semana, sí, y dejó de venir. Y era una comunicación, en todo caso, interesante hacia La Plata. Hay más de 180 chicos estudiando en La Plata del distrito.
Sí.
No solamente es de Regueira, es Puan, es Bordenave, es Azopardo. Ese tramo que se hacía antes, ahora no se hace. Sí. Entonces tenés que ir a buscar colectivo en Pigüé, si conseguís, porque va por Suárez.
Sí, sí.
Tenés que ir a Carué, tenés, sí, que ir a Bahía Blanca. Con el
costo, o acá en La Pampa, en Macachín.
En La Pampa. O sí, sea, digamos, hay cuestiones que bueno, que se están trabajando, y yo estoy hablando con Carlos, que seguramente me está escuchando.
Y ahora justamente lo tenemos en línea, lo puedes saludar.
Sí, ¿cómo está, Carlitos?
Hola, ¿cómo te va? Mucho gusto.
Te habla Juancito. Juan, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
Bien. Estaba ahí con problemas. Ahora escucho bien, estaba con un temita de audio, ahora escucho bien.
Bueno,
¿cómo están? Ahí los estaba escuchando. Y sí, es un... A ver, el transporte hoy tiene una problemática general. Primera, que es un tema económico, ¿no? Todos los problemas que atañen a la economía, que todos conocemos, impactan directamente en las empresas de transporte. Hay empresas de transporte que están prestando un servicio deficiente, y en verdad muchas de ellas no es por inoperancia de la propia empresa, sino porque no dan los costos. Y a veces hay que decidir, ¿no?, entre quitar un servicio porque no están correctamente prestado, o dejarlo que funcione de manera, digamos, no del todo regular, porque a veces, a ver, es peor el mal de quitar el servicio a que se preste muchas veces en no como debería prestarse en el fondo. No deja de ser todo un tema económico en el cual el Estado interviene hoy activamente a través de los subsidios. En muchos casos, si no existiera subsidio del Estado a las empresas de transporte, al combustible, etcétera, el servicio no podría prestarse. Y en verdad, el transporte público es un derecho, ¿no? Es complejo, el tema es complejo porque ya no es solamente una cuestión voluntaria de la empresa de hacer tal o cual ruta, sino muchas veces también un tema de tipo económico.
¿Y cuál sería la solución, o cómo estarían, qué habría que hacer para que los pueblos tengan algún poco más de servicio? Porque esto se agudizó mucho después de la pandemia. Y la gente de nuestros pueblos realmente está muy preocupada, sobre todo por los que tienen que llegar, los que tienen que salir. Como decía Juan, hay 180 chicos que salen a estudiar, y estamos bastante preocupados porque nos estamos aislando cada vez más.
Bueno, claro, a ver, cuando nos hemos acostumbrado, ¿no?, a hablar de la pandemia, los efectos de la pandemia, parecería que en muchos casos eso ya es una anécdota, y sin embargo las secuelas que provocó la pandemia desde el punto de vista económico, la afectación de las empresas, los cambios en las relaciones económicas y comerciales, se están pagando hoy. El tema puntual, bueno, en este caso de la Raíra, pero de muchos tantos otros pueblos del interior de características similares, es que las empresas son reticentes muchas veces a extender la ruta, justamente por razones de costos. Ahí, en el caso puntual, nosotros hemos estado a requerimiento de Juan evaluando un montón de alternativas, y para la semana que viene vamos a tratar de juntarnos con las autoridades de la empresa Jetmar, a ver si podemos extender, digamos, si esta empresa accede a extender el servicio hasta la Regueira. Son 80 kilómetros, no es tan complicado al principio, pero bueno, todos necesitamos el consentimiento de la empresa y bueno, trabajarlo con ella, ¿no?
Sí.
Hoy la salida que tiene La Plata con la Regueira es la histórica del Chevalier, que comenzó, si mal no recuerdo, ya por el año 1975,
76. Sí, es el único que está llegando, sí, que va a Buenos Aires. Sí.
Va a Buenos Aires, exactamente.
Correcto. Que estimo hacer el mismo recorrido a San Martín que el que hacía históricamente.
Sí, exacto.
Bueno, pero eso es una manera indirecta de llegar a La Plata, porque vos llegás a Retiro, o a su caso a Once, en algunos casos, pero fundamental, hoy a Retiro, y hoy tiene que tomarte luego
uno a La Plata.
No, creo que no deja de ser una molestia, a veces un inconveniente en los tiempos. Hoy está muy muy caótico acá lo que es la ciudad, todo lo que es transporte, mucha gente que se moviliza, hay paros, hay un montón de problemas. Así que lo ideal Y creo que vamos a andar con suerte, porque eso también se tiene que acompañar la voluntad de la empresa, para ver si podemos tener ese servicio.
Está, por lo menos tener una reunión, una charla y pedirle y plantearle esa situación a ellos.
Exactamente, eso está descartado. Ese es un área que no nos compete directamente a nosotros. Nosotros somos seguridad política y seguridad vial. Somos la segunda línea, digamos, o la segunda en importancia, en rango de su secretaría debajo del ministro de Transporte. Pero luego hay otras direcciones, justo aquí otras secretarías, específicamente se dedican a tener transporte, y con ese área es lo que estamos manejando en este momento, y nosotros vamos a participar activamente, digamos, en lo que va a ser la conversación, para hablar con la empresa, explicarle, que a veces hay que hacer algún esfuerzo, el sector privado, y colaborar. Ahí son básicamente dos localidades las que tenemos en medio.
Exacto.
Sí. Azoparlo con Renave.
Y Juan.
Correcto, sí. Fuera de las principales, ¿no? La Reguera y Juan.
Sí.
Las otras localidades más pequeñas que están ahí en el trayecto. Bueno, sería importante, vamos a trabajar. Luego, yo le decía la semana pasada que en un break hicimos ahí una conversación con Juan, en la reunión que hacemos, una de las reuniones mensuales que hacemos, que el otro tema que tenemos, en un municipio que donde hay muchos pueblos chicos, es la interconectividad entre los pueblos.
Está.
Donde es problemática también, porque si no hay algún privado que ponga una combi habilitada y le dé medianamente los costos, se torna problemático. Y a veces hay mucha relación de los pueblos chicos con los pueblos también chicos, pero más grandes, ¿no? Por ejemplo, el sector de salud.
El bancario, el sector bancario.
Claro, exactamente. Los áreas de servicio, las oficinas públicas que atienden a otras cosas. Hay lugares hoy que estamos, por ejemplo, en Carrey, hay lugares donde ya no hay servicio de correo.
Claro.
Realmente, Integró está pagando altos los costos de una economía complicada, que uno estima que en algún momento esto va a mejorar. Evidentemente, muchos otros tampoco va a poder estar, están muy complicados los argentinos por el tema económico. Y se relaciona directamente también con las prestaciones de los servicios, ¿no?
Exacto.
Pero en estos casos es un tema municipal, digamos, el intendente de cada lugar es quien debe arrancar con la iniciativa para que la interconectividad de los pueblos, porque es un tema más municipal que provincial. Sí,
es una decisión política municipal.
Claro, exacto, buscar la solución. Muchas veces hay que buscar la solución también comercial. Si uno puede eventualmente, porque a veces una empresa no le dan números, por ejemplo, para unir determinadas localidades de forma regular. Si no le dan números por ahí buscarle alternativas a esa empresa para que preste el servicio, pero que compense con otros servicios. Por ejemplo, una combi habilitada hoy que no le diera los números para unir, por decirte algo, Azopardo con la Reguera, o cualquiera, por ahí uno podría conseguirle a través de las relaciones con ministerios, con la provincia, viajes regulares de gente que va a jubilados, viajes estudiantiles, viajes profesionales, conseguirle vínculos comerciales a través de las áreas respectivas para que de alguna manera tenga una ganancia por ahí que le ayude a compensar la no ganancia. Es un tema más integral. En este caso lo que vale es la gestión municipal. Acá es el intendente o el área de la municipalidad que maneja esas cosas, quien debe preocuparse. Y en muchos lugares se ha logrado soluciones de tal tipo.
Está. está. Bueno, agradecerte, ya se nos termina el tiempo por la comunicación, y más o menos, bueno, cuando hablábamos con Juan me dice, mira, yo estoy tratando este tema del transporte, pero quisiera que llamemos a tal, que era el que yo estoy hablando, para que explique. Así que te damos las muchas gracias y que pases un buen día.
No, al contrario, gracias a ustedes, y manténganse en charla con Juan, porque va a haber novedades en un tiempo no muy largo, uh-huh. Va a haber novedades para ustedes, y espero que sean auspiciosas. Así que saludo a toda la gente de Arreguay.
Dale, gracias. Bueno, la palabra de Néstor Batista, ¿no?
Carlos. No, el tema es, quizás articulando un poco lo que dijo Coqui, el transporte interno, es lo que decíamos, charlábamos, esto se puede subvencionar o subsistir a través del turismo. Nosotros en el distrito tenemos algo, y muy importante, que es el turismo religioso. Es algo que no está explotado, y es, yo leyendo unas estadísticas sobre turismo, ha crecido más del 50% en la Argentina el turismo religioso. Y es algo que nosotros tenemos, el Milenio, en Puan, tenemos la Basílica de López Lecube, y la Casa de Retiros Espirituales ahí en Puan, que es una obra fantástica, que se podría articular con provincia, esto que decías, tener un turismo religioso y tener alguien que nos haga los transportes desde Villa Iris hasta Puan, pasando por Darregueira, para hacer trámites, para lo que fuera, para descentralizar. Si se podría descentralizar mucho la administración sería fantástico, pero muchas cosas hay que hacerlas en Puan, hay que hacerlas en Darregueira. Entonces compensaría potenciando el turismo en este caso religioso, que sería interesante para promover, porque lo tenemos y no solo es Sierra, Termas y lagunas y mar, sino a veces dentro del distrito podemos también hacer algo y conjugar ambas cosas.
Bueno, se nos está terminando el tiempo, pero bueno, no quisiera salir, digo, 3-4 ejes de lo que vamos a seguir charlando más adelante, porque bueno, de acá a octubre tenemos. Ahora, digo, el momento político actual del distrito, donde seguramente vos estás sentado viendo una interna bastante friccionada enfrente, y digo, ¿cómo pensás que eso te puede beneficiar? Te digo, ¿cómo lo... Bueno, hace poco la foto que impactó así, la de Vanessa con Facundo, que era Vanessa de tu espacio, del Frente Renovador. Digo, hay movidas políticas, ¿no? Decir, bueno, yo junto de acá, ¿viste? Como esto, por otros acá. Digo, ¿cómo estás viendo el momento político actual? Si bien vos estás más relajado, porque no tenés interna, pero estás viendo cómo...
Exactamente.
Observando, digo, ¿y cómo ves que eso va en cuanto a tu espacio, va a repercutir?
A ver... lo que nosotros veíamos que pasaba a nivel nacional entre Bullrich y Larreta, pensamos que no se iba a trasladar tanto acá al distrito, por una cuestión de que en el fondo son todos juntos por el cambio, digamos, es la misma fuerza que tiene diferentes visiones hasta por ahí nomás. Uno cree que en definitiva vos mirás los eslogans y uno dice queremos lo mismo, y el otro es la fuerza de cambio. Y en realidad son lo mismo. Son lo mismo con diferentes eslogan. Pero en realidad, si vos te vas a ver lo que hace la oposición dentro de Juntos por el Cambio, encarnaría Reyes, dentro de Consejo Deliberante, es como que donde tiene que votar a favor del Ejecutivo, vota, y a veces tendría que votar en contra. Entonces, vos decís, ¿hasta dónde es el cambio que se pretende? Yo siempre digo lo mismo. Se le achaca, por ejemplo, no lo defiendo Infran. Infran es Formosa y ellos se ocupen de su provincia, o Capitanich, o La Rioja. Se habla de feudo, se habla de quedarse en el poder, de perpetuarse. Y en el distrito de Puan... Muchachos, hace 24 años que gobierna la misma columna vertebral de Juntos por el Cambio, que en este caso sería el radicalismo, con el recordado Horacio López y ahora con Facundo, es decir, 24 años, y vamos por 4 más. Entonces
es...
Creo que el cambio verdadero está en nosotros, o sea, está en ver que siempre se nos maltrató, siempre se nos dijo que el fantasma de Astorga, que todos somos iguales, que no hemos evolucionado, que Cristina, que ventajita más, a decir, a ver, ¿qué nos pasa de los límites del distrito para adentro? Entonces yo siempre digo lo mismo. A mí no me importa quién esté gobernando la provincia o quién esté gobernando la nación. A mí me importa lo que pasa en mi distrito porque es el lugar que yo elegí para crecer, para vivir, tener una familia, tengo mis amigos. Y elegí, si Dios quiere, quedarme en este distrito por mucho tiempo, pero no me está gustando lo que veo hace mucho tiempo. Y esto que te decía hoy, fui parte del gobierno, hace 5 años que me fui. Y lo que yo hice hoy veo que fue abandonado y veo esas falencias en habitación, en el tema habitacional, lo veo en la cultura, lo veo en la salud, lo veo en administrar lo que te viene por coparticipación y nada más. En no hacer un plan de asfalto donde vos digas, che, no solamente 3 meses antes de la elección me pongo a asfaltar, sino que veo cómo puedo hacer... intertrabado, que yo decía, hemos hecho cursos de intertrabado, hemos estado, hemos visto ingenieros, y no hemos hecho una sola cuadra de asfalto intertrabado, y habían cooperativas, y había un montón de cosas. Entonces decís, podemos vivir mejor, nos merecemos vivir mejor, pero en la interna friccionada que tienen ellos, terminan siendo lo mismo después, porque se intercalan las posiciones, porque uno queda tercero, otro queda quinto, otro queda cuarto, y después es todo lo mismo. Entonces nosotros desde Unión por la Patria, o desde el peronismo, vamos a incluir a más gente que quizás hoy, uh-huh, en un tema de una unidad, puede haber quedado alguno enojado, nosotros somos la verdadera opción y el verdadero cambio que el distrito necesita. Y el electorado tiene una herramienta fundamental, que es el voto. Si está desconforme ahora, que lo expresen. Que digan, mira, está todo bien, te agradecemos el tiempo, pero queremos otra cosa. Y si dentro de 4 años, si me toca ser intendente a mí, y realmente no cumplo con las expectativas de la gente, pues me dirán, Juan, dedícate a la medicina y que venga.
Andate a tu casa.
Exacto. Pero ese juego democrático, tenemos que ejercerlo. Charlábamos por teléfono hace un tiempo y te decía, las publicaciones que tiene el intendente en su publicidad, la que tiene Diego, la que tengo yo, no pasa de 10, 12 me gustas. ¿Pero por qué es eso?
¿Por qué?
Porque la gente no tiene ganas de comprometerse. Una, porque puede ser que tenga miedo. Otra, porque no le gusta que lo dejen escrachado. Pero la que a mí más me hace ruido es que está descreída de la política.
¿Vos pensás
pero
que...
en realidad no la política? Yo creo que la política no, de los políticos. Está descreída de los políticos, de nosotros los políticos. Uh-huh. Entonces, yo hace 5 años que dejé de estar en política, oficialmente,
sí,
pero siempre seguí interesándome por los temas propios de que hacen a mi profesión y los temas propios por el lugar donde vivo. Interesándome en la sexta sección, en el Frente Renovador, donde yo milito, y charlar con muchos intendentes de la zona. Y voy a decir, loco, hay otra posibilidad de vivir mejor. Probémosla. Dennos un voto de confianza. Y si dentro de 4 años no te gustó, tenés esa herramienta y hacela valer. Pero no tienen que tener miedo, sí, no tienen que tener temor a que quien venga va a destrozar todo lo anterior. No, lo que está bien hecho hay que seguirlo haciendo y si se puede potenciarlo.
Está.
Lo que está mal hecho... muchas veces hay que cambiarlo, pero a mí me preocupa lo que no se hace, y eso es lo que la gente creo que percibe. Estamos cansados de cosas que no se hacen.
Hay como una, vos decís, te das cuenta con los me gustas en las publicaciones. Manuel siempre me dice, fíjate, este me gusta, esta, ponele, ¿no? Él maneja mucho las redes.
Es más joven que nosotros, Ruso.
Sí, en el spot, y qué sé yo, dice, el que tiene más likes es la nota de tal, o él le va buscando el me gusta. Y vos recién me estabas hablando ahora, justamente, digo, los pocos me gusta que tienen las publicaciones de los candidatos a intendente.
Sí.
Y también la información esa de que a nivel nacional siempre está votando cada vez menos gente en las provincias.
Sí, sí.
Entonces hay como un fenómeno, ¿no? De eso, de...
Yo lo escuchaba a Milei el otro día y decía, la casta la casta política tiene miedo del 2001. ¿Te acordás? Se vayan todos, no se fue nadie. Y hoy no se va a ir nadie tampoco.
Sí, y hoy los que por ahí del 2001 hay muchos. O sea, por eso la gente también dice, entonces, wow, ¿qué tengo que elegir acá?
Entonces, what the fuck? en estos lugares, Russo, la gente vota más a la persona. Todas las personas que integran la lista de todos los candidatos son buenas personas. Todos son buenas personas.
Sí.
O sea, acá no hay mejores ni peores. Hay quizás visiones diferentes. Pero en esa riqueza de las visiones diferentes, vos como elector podés decir, mira, prefiero ir por acá, prefiero ir por allá. La alternancia en el poder es importante también.
Es sana.
Pero, ¿a qué voy también? Y esto que vos decías, las fotos con de un espacio y otro espacio. Sí. Yo creo que en algún momento vamos a terminar teniendo que hacer a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local una concertación entre todas las fuerzas y decir, muchachos, ¿dónde ponemos el eje? ¿Dónde ponemos el rumbo para allá? Y bueno, todos hablan de Chile, todos hablan de Uruguay, de Brasil, pero cambian los colores y el rumbo económico es el mismo, el rumbo social es el mismo. Entonces, sí, llega un momento que, más allá de quién sea el intendente, trabajar codo a codo para que, porque vos por ahí tenés los contactos tuyos Juntos por el Cambio que me pueden servir, porque ha quedado personal trabajando dentro de distintos ministerios y es importante que me abras las puertas, o pasa al revés.
Está bien.
Entonces, creo que esa maduración tenemos que llegar.
Bueno, gracias Juan Manuel. Otro día continuamos. Dale. Estás piola ahí sentado diciendo, viendo cómo se suben al ring el resto y vos espectáculo.
Nosotros queremos saber dónde estamos parados, cuál es nuestra posición, están saliendo los spots. Nosotros también hemos demorado un poco porque se demoró a nivel nacional hasta el último momento. Si bien nosotros habíamos arreglado una unidad acá, tardamos en decidir, o sea, la fórmula se decidió viernes 9 de la noche antes del cierre de lista. Entonces, pero vamos hacia octubre, que es el momento exacto de las definiciones, y ahí vamos a estar muy fuertes.